son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Juan Avendaño.
Ocho con un minuto. Estamos empezando Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Plantel titular.
Completo.
Sí, plantel titular y completo.
Y a la hora.
Y a la hora. Isidro Solís, bienvenido a Convergencias.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Patricio Tombolini.
Hola, estás? Buenas noches, ¿cómo están?
Emilio Oñate, ¿cómo estás?
Buenas noches, aquí estamos muy bien.
Aquí están entonces todos dispuestos y listos para hacer Convergencias en un Santiago que está nublado. Gran parte del día ha estado con cielo cubierto, una temperatura de...
Tiene como vientecito de lluvia, no sé si va a llover, pero...
A ver, pero ¿qué te digo? Mira, si Meteo Chile no miente, dice martes 7, no, nublado toda la... nublado hasta el jueves, por lo menos, nublado ya, hasta el jueves, pero con temperaturas bastante... Ojo que el jueves va a ser frío, máxima de 15 grados, pero es la temperatura del momento 16,5. Eso es lo que está pasando en el momento aquí en la región metropolitana, que es donde nos escuchan a través de la 102.5, la Radio Universidad de Chile. Bueno, hace una semana, no digamos que tranquila, pero sí un poquito más pausada de las que teníamos previamente, no pasaron tantas cosas. En lo puntual, una semana que estaba marcada prominentemente por lo deportivo, por el triunfo de Cristian Garín en el tenis, por... las derrotas de la Universidad de Chile, que no da pie con bola en el Campeonato Nacional.
¿Podemos omitir este tipo de comentarios de la Universidad de Chile? Que...
Pero por respeto también a esta casa radial.
Lo lamento, pero sí. No, yo lo lamento muchísimo, yo soy hincha de la Universidad de Chile. Por eso es que quisiera mejor omitir la situación del...
Mira, y ojo que también es un tema interesante lo que está pasando también...
Del romántico viajero.
No solamente en lo futbolístico, sino que también en lo dirigencial. Cómo lo dirigencial afecta también... finalmente al plantel, en términos de todo lo que está pasando con las cúpulas que manejan tanto la Universidad de Chile, en este caso Azul Azul, Sociedad Anónima, y a Colo Colo, que también ha pasado por momentos directivos. Bueno, eso es lo deportivo, lo que ha marcado la semana, pero también en lo político ha habido bastante noticia. Y vamos a partir con un tema que está estos días marcando la agenda, y que tiene que ver con la reforma previsional. Este miércoles la Comisión del Trabajo va a votar la idea de legislar de la reforma previsional enviada por el gobierno. Esta es una reforma que fue enviada hace algunas semanas y que ahora tiene que pasar su primer trámite legislativo, como les digo, en la Comisión del Trabajo. Pero esto también nuevamente abre, como ya vimos en la reforma tributaria, nuevamente la discusión interna en la oposición respecto de si va a haber alineamiento respecto de la aprobación de la idea de legislar, y en el caso del gobierno, si es que va a abrirse a alcanzar acuerdos con la oposición o con qué parte de la oposición para poder destrabar y aprobar finalmente esta reforma previsional. De la manito con eso, de la manito con lo previsional, está lo laboral, que fue anunciado este 1 de mayo por el gobierno, con una reforma que se va a ingresar dentro de los próximos días, que tiene que ver con adaptabilidad laboral, se ha dicho, en el fondo una reforma al Código del Trabajo que permitirá, entre otras cosas, readecuar los horarios laborales de los chilenos, actualmente de 180 horas que se distribuyen en 9 horas diarias, un máximo de 45 semanales, y la idea es que se mantengan los grandes números, 180-45, pero que dentro de la semana eso se pueda distribuir de tal forma que se puedan hacer jornadas de 4 días trabajados y 3 de descanso. En el fondo es darle más atribuciones al empleado para que pueda disfrutar ese tiempo libre en familia. Pero eso también trae consigo que la jornada laboral de los días... de los 4 días de trabajo se va a aumentar hasta incluso en 12 horas. Bueno, abrimos la discusión respecto a estos temas, muchachos. Partamos por lo previsional, que es lo primero que se viene, que es destrabar la idea de legislar. Patricio Tombolini, ¿cómo avisoras esta discusión?
Eres nuestro experto.
Mira, yo sigo pensando que la mirada, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito previsional, sigue teniendo una mirada, un sesgo ideológico. Acá lo importante, particularmente en el tema previsional, es definir la herramienta. Necesitamos que exista un sistema de seguridad social en Chile que proteja adecuadamente a sus trabajadores durante su vida laboral, estoy hablando de la ley de accidentes del trabajo, o los subsidios de incapacidad laboral, y cuando esta persona cumpla la edad legal para pensionarse, que hoy día son 60 años la mujer o 65 los hombres, la pensión que reciba sea acorde o tenga alguna relación con los ingresos que ha tenido durante toda su vida laboral. Y ahí es donde se nos empieza a enredar el tema, porque en Chile, hasta el día de hoy, los únicos que aportan para su sistema previsional son los trabajadores. La presidenta Bachelet hizo un intento que no avanzó en el Parlamento de agregar a los aportes de los trabajadores un 5% de los aportes patronal. El presidente Piñera, aprovechándose de esta discusión de manera muy hábil, dice no va a ser el 5, va a ser el 4, y le baja un punto a las obligaciones de los empresarios, cuando en este país históricamente hasta el año 73 las cotizaciones de los empresarios eran del orden del 10, 12, 15%. Lo mismo que los trabajadores, porque entendamos de qué estamos hablando. Por lo tanto, yo siento que el tema no es si es más AFP o menos AFP. El tema es cómo creamos instrumentos eficientes para cuando el hombre llegue a los 65 años de edad, la mujer a los 60, tengan una adecuada protección de vejez. Hay que decir una cosa, que en este periodo de transición no va a haber ninguna herramienta que resuelva los problemas de pensión quienes se están jubilando hoy día o se van a jubilar en los próximos 10 años, salvo que el Estado diga yo voy a poner una diferencia en torno a una pensión socialmente aceptada. Y eso se hace con tributos. Y por eso yo he señalado que lo que se requiere de discutir es cuál va a ser la herramienta, porque aquí debe haber una mirada de Estado. Yo leí el otro día al presidente de una AFP que decía, mire, ¿sabe qué? Da lo mismo lo que elegirle. Lo importante es que nosotros sigamos invirtiendo los dineros de los trabajadores. Yo creo que ese es el principal problema. ¿Cómo se invierten los dineros y quiénes los controlan? Porque a partir de esa segunda derivada, que es la inversión, nace un poder de manejo económico extraordinario que no tiene ningún control por parte del Estado.
Isidro. Mira, yo... A ver, Patricio ha dicho que efectivamente uno de los grandes temas que están presentes en estas discusiones que todo el mundo le enfrenta desde prismas ideológicos. Y que la derecha plantea, que la derecha no mira al sistema de pensiones como un sistema ni de seguridad social y tampoco le interesa el sistema de pensiones como la forma de garantizar una vida digna para la gente después de que deje de trabajar. La derecha lo ve como un gran fondo de capital nacional que está a disposición de las empresas para seguir creciendo y seguir invirtiendo. Y el tema es que nosotros no hemos sido capaces realmente de hacer la pedagogía suficiente, la política suficiente para que la gente se movilice más allá del solo rechazo del sistema a la construcción de un sistema distinto. Yo aquí creo que francamente lo que hay que hacer es abrir la mente y buscar soluciones posibles, no soluciones ideológicas. Porque digámoslo de verdad, cuando uno se plantea el tema exclusivamente desde la vereda ideológica de izquierda, por decirlo de alguna manera, y plantea no más AFP, eso da la impresión de el salto al vacío. Porque entre otras cosas no resuelve problemas que son claves. Cuando uno dice no más AFP, primero tiene que responder el tema de qué hace con los fondos que hoy día están en la AFP. Si hay no más AFP y vamos a dar un solo salto a un sistema solidario, ¿significa que vamos a expropiar los fondos? ¿Significa que la gente que hoy día está en una AFP, que efectivamente son una minoría, pero son una minoría importante, que han construido un sistema de ahorro personal que eventualmente les va a dar una jubilación mediana o relativamente digna, o digna por último, esa gente, qué vamos a hacer con su plata? Yo francamente creo que nosotros tenemos que enfrentar la discusión con la mente abierta. La gente lo que quiere son mejores pensiones, pero quiere mejores pensiones ya, ahora. Lo que hay que decirle es que la solución del gobierno es una solución, a diferencia de la frase popular, es una solución que es hambre para hoy y pan eventualmente en un lejano mañana, en 30 años más. Porque significa que quienes empiezan a gozar de esta nueva contribución, que sería la de los empresarios, que como dice Patricio, efectivamente ya Piñera le pegó un recorte de un 20%, porque lo que había planteado el gobierno de Chile era un 5% de cargo empresarial y él solo está hoy día presentando un proyecto por un 4%. Entonces, la gente tiene que entender que eso se complementa de manera plena a una pensión en 30 años más. Y por lo tanto, eso no es una solución hoy día. Cuando Bachelet planteó la discusión de la construcción de un pilar solidario mixto que implicara que una parte del aumento o de la cotización patronal iba a un fondo solidario y una parte iba a la cuenta individual como una forma de agregarle solidaridad al sistema, entre otras cosas lo que hacía era crear una masa de recursos que permitía inyectar mejoramiento a las pensiones ya, hoy día, mañana, apenas empiece la cotización. Cuando la ley estuviera vigente, con las primeras cotizaciones en 60 días nosotros podíamos haber dado satisfacción a la gente que está hoy día teniendo pensiones de hambre. Pero digámoslo de verdad, el proyecto de Pinochet, perdón, el proyecto me confundí, el proyecto de Piñera y fue totalmente involuntario. El proyecto de Piñera lo que dice es, a la gente que se está muriendo de hambre, déjenla morirse de hambre. Con todo le vamos a dar una limosna al Estado por la vía del subsidio o el pilar solidario. Y a la gente que hoy día empieza a cotizar y que trae más fondos para la administración de la AFP, eventualmente en 30 años más los que salgan van a tener unas buenas pensiones. Pero eso implica que el gap de construcción de una sociedad solidaria se alarga a 30 años. Y yo tengo la impresión de que eso en Chile no es sostenible. No es sostenible, o sea, como he hecho la autocrítica muchas veces, de que nosotros debimos haber enfrentado este gap en cotizaciones hace 25 años atrás. Hoy día yo digo con absoluta responsabilidad que este país no soporta la espera de 30 años más. Y por lo tanto, esta reforma, la verdad es que está siendo nuevamente extraordinariamente ideológica y en segundo lugar, no es solución para el problema que tenemos hoy. El problema de hoy son las malas pensiones de hoy día, no la construcción de una pensión a 30 años.
Mira, yo creo recientemente salieron la semana pasada, a finales de la semana pasada, un resultado de los estudios que hizo la Superintendencia de Pensiones a propósito de la rentabilidad en los trienios sucesivos que van a tener los fondos de pensiones. ¿Y estos estudios qué muestran? Muestran que progresivamente el sistema en las pensiones lo que está haciendo es disminuir la rentabilidad.
Así es.
O sea, cuando si en la década de los 80 o los 90, voy a decir una cifra genérica, ¿no?, la rentabilidad era del 10%, después es del 4%, después es del 3%, ahora estamos como la proyección es al 3%, en el último trienio. Y eso, la verdad,
un día salió un informe que decía, perdón, que el año pasado había sido 7,9%.
7,9%.
Pero sería excepcional.
Pero va, claro, fue excepcional el año pasado, pero ha ido bajando, la proyección es que baja. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente en la línea de lo que tú planteas, Isidro, o sea, evidentemente que se requiere una revisión, porque de cuánto, o sea, la rentabilidad de las pensiones va a seguir bajando. Si lo que pasó el año pasado fue, como muy bien lo dice la propia superintendencia, excepcionalísimo, ¿no? Entonces, el sistema requiere una revisión. Y con la propuesta de flexibilidad laboral que plantea el gobierno, bueno, hay muchas interrogantes. El proyecto todavía no lo conocemos. Mira, si uno le pregunta a cualquier persona, a cualquier ciudadano que hoy día va pasando por la calle, oye, ¿usted le gustaría trabajar un día menos a la semana y distribuir su jornada de trabajo en 4 días solamente? Yo creo que la gran mayoría de los trabajadores va a decir que bueno. El problema es que bajo qué condiciones o bajo qué parámetros se llegan a esos acuerdos. Lo que hemos escuchado hasta aquí por parte de los representantes del Ministerio del Trabajo, del gobierno, es que esta va a ser una negociación, una conversación voluntaria entre el empleador y el trabajador. Y evidentemente surgen muchas preguntas. Bueno, nosotros tenemos un marco regulatorio que dé condiciones de igualdad al trabajador individualmente considerado para pactar con su empleador, para pactar con su empresa. Segunda pregunta, ¿este proyecto hace distinciones entre la mediana, pequeña y gran empresa? Sabido es que quienes más espacio o más puestos de trabajo generan son la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tiene eso en el crecimiento económico y en el desarrollo económico también? La reducción de la jornada de trabajo. ¿No sería preferible, eventualmente, como lo han planteado otros parlamentarios de oposición, plantear derechamente una reducción a la jornada de trabajo y reducir de las 45 horas semanales a las 40 horas semanales? ¿No sería eso más beneficioso de manera real para el trabajador? Entonces, yo creo que hay varias interrogantes que están encima de la mesa. Mira, finalmente creo que el gobierno pierde una oportunidad nuevamente, ¿no? Yo veo que es un gobierno que, por cierto, tiene conciencia de que es minoría en el Parlamento y pudiendo avanzar en reformas que profundicen o mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en materia de pensiones, en materia de flexibilidad laboral o de reforma de jornada de trabajo, ¿no? O lo que pasó, lo que nos enteramos hace algunas semanas atrás con la ISAPRE, ¿no? Donde se pone el foco en la ISAPRE, que representan un 20% de la fuerza laboral, y no se pone el foco en el sistema público de salud, en FONASA, ¿no? Veo que nuevamente el gobierno desaprovecha una oportunidad para hacer cambios más profundos. Ahora, también, y yo creo que hay que decirlo, y en esto hay que tener objetividad, el gobierno está controlando absolutamente la agenda, ¿no? Y sí. No vemos
no hay una oposición,
que desde la oposición se puedan articular con cierta coherencia, ¿no? Propuestas alternativas, ¿no? Pero propuestas alternativas que fundadamente sean un contrapunto, ¿no? Evidentemente yo soy de los que cree que si se quiere hacer una reforma a la jornada de trabajo, bueno, aparentemente en el contexto actual, en el mundo actual, ¿no? Con las dinámicas que la empresa tiene hoy día, con la posibilidad de acceder a otros empleos, al teletrabajo, evidentemente parece una propuesta llamativa, pero hay que analizarla en un contexto mucho mayor, ¿no? Y con mucho mayor precisión. El gobierno se ha embarcado en hacer el anuncio, ¿no? En publicitar ciertos hitos de este anuncio por los medios de comunicación, pero no conocemos el proyecto de ley en detalle.
Pero ¿sabes qué? Pero además yo creo que detrás de esto está disfrazada la precarización del trabajo. Cuando tú disminuyes la hora de trabajo, este es un viejo dilema en Latinoamérica, el tema de la productividad y el tema de las horas de trabajo. Porque como dice Emilio, y hay algunos parlamentarios que han presentado un proyecto de ley para bajar la semana laboral a 40 horas, todos sabemos que empiezan a sufrir los trabajadores presiones que no adaptan su jornada de trabajo a sus propios intereses, sino a los intereses de los empleadores. Y si los empleadores pueden pagar menos por menos hora, lo que estamos en presencia es la precarización del trabajo. Yo creo que para variar, estamos en presencia de una permanente predisposición del gobierno del presidente Piñera a favorecer los intereses del empresariado chileno, y disfraza esto de que estas cosas son buenas. Yo creo que hay que tener mucho ojo, no solo en el tema de la reforma laboral, sino también en el tema de la reforma previsional. Porque acá lo que está, lo decía Isidro hace un par de minutos, aquí está encima de la mesa cómo vamos a pagar buenas pensiones. Y como hay un gap, un periodo largo de 20 o 30 años, hay que hacerlo con recursos del Estado, y los recursos del Estado se sacan de ingresos generales de la nación, que se sacan de impuestos. Entonces toda esta gente que habla tiene que estar dispuesta a pagar más impuestos, porque los viejos de hoy día tengamos, me sumo a los viejos, yo no sé si alguien más se suma, Isidro, o sea, mejores pensiones en los próximos años.
Ni siquiera voy a tener pensiones.
Entonces de eso se trata. Yo creo que estamos en presencia de nuevo de una mirada muy ideologizada del gobierno del presidente Piñera, creyendo que aprovechándose de esta mala oposición para creer que, a pesar de que tenemos una mala oposición, quienes estamos sentados en la mesa del frente no nos damos cuenta de estas trampitas.
Y sí, lo dejaste con un
pero
algo.
¿Sabes lo que pasa? Que mira, esta es una discusión que yo por lo menos creo que hay que hacer un llamado a hacer una discusión súper profunda y súper responsable respecto a estos dos temas. Porque no podemos entrar a esta discusión única y exclusivamente sobre la base de los eslogans de un lado y otro. Hoy día en la mañana escuché a un analista económico una cifra dura, que dijo, no, Chile es solamente representa el 0,6% del PIB mundial. Y la conclusión que yo saco inmediatamente de esa afirmación es que tenemos que tener conciencia de que la economía chilena no pautea al mundo. Nosotros no decidimos hacia dónde va la economía del mundo. La verdad es que con suerte la seguimos, pero no la decidimos. Con suerte la seguimos tratando de achuntarle más o menos a las tendencias que se vienen. Entonces, yo, por ejemplo, te digo que de verdad me hace mucha fuerza en materia de esta modificación a la legislación laboral y al tema de la jornada. Quiero hacer solo una crítica general. Responde mucho el anuncio ya a este estilo del gobierno de Piñera, que el estilo única y exclusivamente de hacer anuncios. Anuncios que se transforman en parte de la fantasía nacional. Esto de que, lo que vamos a ganar con el proyecto Piñera es que se va a trabajar un día menos. Esa es la idea atractiva que han metido detrás de eso. Ahí es donde el anuncio publicitario, pero después tenemos que empezar a ver dónde está la letra chica. Pero quiero hacer una consideración. Yo creo que la verdad tenemos que mirar no el mercado del trabajo de Chile, tenemos que mirar cómo funciona el mercado del trabajo en el mundo o cómo empieza a funcionar. Y producto del desarrollo de las nuevas tecnologías, efectivamente, el tema de los trabajos a distancia, por ejemplo, que no se realizan directamente en un centro laboral, sino que se pueden hacer en cualquier parte. La integración de mercados, que implica que uno tiene que estar disponible en días distintos. Los ingenieros indios trabajan produciendo elementos de software en las noches para que estén disponibles en la mañana de Londres, que es cuando ellos bajan la cortina se abre en Londres, y en ese momento su trabajo, que fue durante todo su día, que era la noche en Europa, se vuelve a integrar, y todos somos parte de un gran engranaje mundial y tenemos que adaptarnos a eso. Sobre todo si como estrategia de desarrollo queremos seguir manteniendo nuestro carácter de país más o menos del segundo mundo, en que nuestra gente tiene la posibilidad de acceder a trabajos de primera o de segunda categoría y por lo tanto de rentas que sean cada vez más compatibles con una vida más llena de satisfacción. Y por lo tanto, si eso implica que tenemos que flexibilizar la jornada, si eso implica que efectivamente tenemos que abrirnos a modelos de trabajo distintos a los que tenemos, yo creo que esa discusión hay que hacerla. Lo que pasa es que esa discusión hay que hacerla con los seguros suficientes, sabiendo que la impronta de nuestro sector empresarial en Chile es el rey de el abuso, es el rey de la letra chica, y por lo tanto lo que hay que hacer es poner la salvaguarda. Yo te digo de verdad, la gran discusión que se ha dado durante la semana respecto de esta ley es si en definitiva el gran avance que plantean, porque efectivamente la jornada se puede impactar hoy día entre los empleadores y los sindicatos. Sí, la diferencia
la negociación individual
es que ahora se puede hacer negociación individual.
Y en la distribución en las 180 horas mensuales.
Exactamente. Y el aumento, en vez de las 45 horas por semana, de las 180 horas mensuales y una jornada que pueda significar. Pero te digo, a ver, eso es lo que pasa hoy día.
Disculpa, se supone que hay ciertos trabajos que están afectos al artículo 22. De la ley que permite flexibilidad, porque son labores que
no pueden detenerse. Claro, bueno, de hecho, es como funciona hoy día la gran minería.
Y los periodistas también funcionan así. Básicamente todos funcionan con el artículo 22. En el entendido que son funciones que se realizan no necesariamente en un lugar físico. Por ejemplo, en el caso del periodista, muchos andan en terreno haciendo reportaje, que sus jornadas laborales se extienden más allá de las 9 horas que están por ley y que trabajan hasta 14, 15 horas en algunos casos, y que luego tienen que venir compensaciones.
Mira, que de hecho los trabajadores de la gran minería hoy día tienen jornada de 7x4, claro, de 7x5, porque el yacimiento minero está tan lejos del centro donde viven que tampoco les sería compatible bajar todos los días y subir. Entonces, yo tengo la impresión de que hay que abrirse a esa posibilidad. Tema es que la discusión se tiene que dar sobre la salvaguarda para que eso no sea la puerta del abuso.
No, mira, yo creo que en eso, para clarificar y reafirmar, yo también creo que eso es positivo.
esta idea de flexibilización laboral, ¿no? O esta idea de eventualmente reconocer el teletrabajo, la posibilidad de pactar con el entre el empleador y el trabajador distintas condiciones que signifiquen o que le permitan al trabajador tener más días de descanso. Si el problema es que nosotros no tenemos una relación jurídica, ¿no?, de un plano de igualdad entre empleador y trabajador.
La simetría de poder
tiene que estar muy controlado. Y hasta ahora no sabemos si eso está muy controlado. Además, convengamos una cosa, para ser súper objetivo. Este gobierno, el gobierno que está planteando este proyecto, es un gobierno que tiene un sesgo ideológico pro-empresarial. Entonces es muy legítima la duda o la aprensión que uno puede tener respecto a cuáles son las reglas del juego. Porque cuando uno escucha al gobierno decir, mira, lo importante es que la realidad que tiene cada trabajador es distinta y por lo tanto cada trabajador va a poder negociar con su empleador su jornada o su hora de llegada o de salida a su lugar de trabajo. Claro, pero es que precisamente ese es el punto. Porque la negociación individual de un trabajador es brutalmente asimétrica con la del empleador, ni decir en una empresa. Y además otra cosa, y ahí aquí probablemente a lo mejor podemos tocar una línea que creo que también es necesario considerarla. Si para que haya desarrollo económico tienes que tener crecimiento económico y tienes que eficientar la productividad en el país, también esta medida tiene que ir acompañada, por ejemplo, de los incentivos tributarios que correspondan. Entonces, cuando tú tienes una propuesta de flexibilización laboral, bueno, eso tiene que ir muy de la mano de los incentivos económicos, tributarios para las empresas y que beneficien a los trabajadores al final del día.
Ahora, pero esa es la responsabilidad en realidad que tienen hoy día los parlamentarios de la oposición. La verdad es que
de abordarlo
integralmente. Porque, a ver, yo creo que una de las grandes debilidades que tiene la oposición hoy día es que están transformando en Mr. Niet, como uno se reía durante mucho tiempo de Khrushchev. O sea, a estas alturas, ser oposición es decirle que no a todo. Claro. Pero en esa reacción automática, casi pavloviana, de que a lo que el gobierno dice, la oposición le dice que no, la verdad es que de una manera se extravía la posibilidad de discutir cosas que son profundas. O sea, uno tiene sin duda que mantener el tema de la defensa de los derechos hoy día, cotidianos o eventuales de los trabajadores hasta el final. Pero no lo puedes decir que no, porque eventualmente la economía va a ser así. O además, eventualmente los trabajadores van a ser así. Si los cabros de hoy día, los que no son de nuestra generación, son distintos a nosotros. Los cabros quieren tener jornadas discontinuas. Quieren tener empleos que no sean permanentes. A los tipos no les interesa entrar a una empresa. Cuando yo era joven, la gente quería entrar a una empresa
para 100 años.
Ojalá entrar a Chuquicamata y estar 35 años, que al final le diera un reloj de oro, como salió el otro día en las noticias, y no cambiarse jamás. Los gerentes de personal, hace 40 años atrás, si alguien tenía más de 2 trabajos o 3 trabajos en el currículum, decía que esa persona era inestable y simplemente no lo contrataban. Hoy día el cabro que tiene menos de 5 trabajos dicen, no, es que este huevo lo único que quiere es vegetar. Entonces, de verdad ha cambiado, está cambiando el mundo, está cambiando la gente, y por lo tanto, yo lo único que digo es apertura de mente.
Mira, dos segundos, yo quiero decir que el año 95, siendo Jorge Arrate ministro del Trabajo, se discutió el tema de la flexibilidad laboral, y con la oposición de las organizaciones sindicales, pero lo que no logramos consenso, porque al final las organizaciones sindicales se allanaron, fue con las organizaciones empresariales, porque queríamos flexibilizar, pero con protección social. De manera
seguridad.
Claro, entonces que eso no fue posible. Yo creo que el proyecto de ley no ha mostrado eso, por eso yo hablaba de la precarización posible del trabajo.
Y además, no solamente en lo macro, sino que también un proyecto con consecuencias finísimas para la vida familiar, en definitiva, porque esto pasó hoy día, no, esto no lo estoy inventando, pasó hoy día en la empresa en la que trabaja mi mujer, no lo voy a decir cuál, pero ella trabaja ahí, se abrió la posibilidad del teletrabajo a un grupo importante de trabajadores. Y finalmente, ¿cuál fue la discusión en que derivó todo esto, que se está realizando, hay gente que está realizando teletrabajo? Es que, bueno, ya en invierno, ¿quién paga el bono de calefacción? Porque estar en la casa significa que tenéis que tener todo el día la calefacción prendida. ¿Quién paga la cuenta de internet?
Son desafíos nuevos, pues.
Entonces, también son ahorros para las empresas.
Pues claro, sí, pero si no es gratis esto.
Pero parte de la discusión, son desafíos nuevos.
Claro. Bueno, 8 con 3. Se pasó volando el bloque. ¿Qué le puedo decir? Vamos y volvemos, porque vamos a una pausa y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Nadie duerme con la gran venta nocturna de nevados de Chillán. Atención amigos, preparen sus vacaciones de invierno y aprovechen estos increíbles descuentos en hotelería, tickets de esquí, agua termal y mucho más. Promociones hasta un 80% de descuento. Recuerden amigos, los esperamos en Santiago el 16 de mayo en el Mall Sport Avenida Las Condes 13451. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com o al 41 23 71 503.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
Metro Libre, coplas, grafitis, sílaba encendida.
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
8:35, volvemos de la tanda aquí en Convergencia 102.5, Radio Universidad de Chile. Patricio Tombolini,
¿usted quiere hacer dos cosas muy cortitas? El día de ayer hubo elecciones presidenciales en Panamá. El partido triunfador es un partido del PRD, miembro de la Internacional Socialista.
12.
Ganó Laurentino Cortizo, popularmente conocido como Nino Cortizo. Al candidato Rómulo Roux de la derecha, hay 33, sacó 33% contra 31, y él es el próximo presidente de Panamá. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, que en el gobierno de los tiempos mejores, el IMASEC volvió a estar bajo en el mes de marzo, el 1,9%, y no hay respuesta del gobierno frente a esta mediocridad de resultados que damos en este primer trimestre. Son las dos cosas.
Bueno, solo para como que se llama reafirmar lo que alguna vez hemos dicho y agarrar los créditos. Hoy día hubo un nuevo rebrote de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como hemos dicho bastantes veces, lo que pasa es que no entienden los empresarios ni estos economistas chilenos que la política es importante y lo que está en juego es una guerra por la hegemonía y no por la economía.
Exactamente.
Trump le puso una nueva carga de impuestos a otra lista de productos. China contestó de inmediato, suspendiendo las negociaciones, que había una reunión ahora el 8 de mayo, y revelando una lista simétrica de productos norteamericanos que quedaban afectos a impuestos, con lo cual las bolsas europeas se hundieron todas.
Y la nuestra mañana.
Y la nuestra mañana. Así que
vamos a ver.
Para que diga que los tiempos mejores van a tener que terminar diciendo como los ministros de Bachelet, es que la economía internacional afecta tanto en Chile.
Van a decir, tiempos mejores, nunca dijimos cuándo.
Claro.
Vienen, pero no cuándo. Aprovechando que abrieron las páginas internacionales, hablemos de Venezuela. En la semana pasada hubo un intento de...
golpe de Estado, dígalo.
Golpe de Estado. No quería ser yo el que lo dijera, pero ya que lo hizo usted, que es el canciller. Golpe de Estado, entonces. Pero no llegó a puerto finalmente, y se comienza a desinflar la figura de Juan Guaidó, y básicamente la oposición venezolana se queda sin referentes, líderes políticos que puedan llevar adelante un proceso.
Mira.
Que pueda resolver el problema ya.
Mira, yo siempre que partimos diciendo lo mismo. Yo creo que Venezuela necesita una solución negociada, democrática. Elecciones libres, con registro electoral nuevo. Dicho eso, me parece que es una vergüenza el comportamiento que ha tenido Guaidó y Estados Unidos con el pueblo venezolano, que ya no tiene que ver con el gobierno. No solo se intentó generar una división en el ejército en Cúcuta en febrero, sino que ahora estamos en presencia de un montaje. A mí me llamó nuestro amigo que vive en Venezuela muy temprano, alrededor de las 5.
Nuestro amigo
exactamente.
Del Servicio de Inteligencia.
Claro, un cuarto a las 6 de la mañana para decirme que lo habían llamado, que se volviera de la embajada, le habían dicho que se volviera a su casa. Y él todavía tenía muchas dudas, pero cuando tú me mandas la imagen después de Guaidó hablando desde afuera de la Carlota, pero no estaban adentro. Si fue todo un montaje a ver si el ejército se dividía para dar inicio a una guerra civil. Yo creo que la oposición Venezuela o la oposición que controla Guaidó y los Estados Unidos está siendo extremadamente irresponsable. En vez de sentarse a buscar una salida negociada para restablecer los elementos básicos de convivencia democrática, están empujando al país a una catástrofe.
¿Y si?
Mira, yo... A ver, claramente las piezas se movieron en la semana y hoy día estamos registrando el resultado de esos movimientos. Yo tengo la impresión, pero voy a partir igual que Patricio, yo soy un convencido de que no hay solución en Venezuela sin que Maduro salga del poder. El gobierno de Maduro es un gobierno que carece de legitimidad, que él dio el primer golpe de Estado institucional cuando le quitó los poderes a la Asamblea Nacional, creando esta como que se llama Asamblea Constituyente paralela, y cuando empezó a designar autoridades paralelas respecto de todas las autoridades institucionales venezolanas, y terminó con estas elecciones amañadas porque no tenían ninguna garantía, y por lo tanto, desde mi punto de vista, él hoy día es un presidente ilegítimo sin ninguna duda. Ahora, teniendo una situación de hecho, uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable acerca de cómo construye una salida. Y yo, que las primeras actividades de Guaidó Vi que habían sido extraordinariamente interesantes, un buen respaldo popular, una buena capacidad de movilización y lucha en las calles, que es la única manera de echar abajo a una tiranía. Perdón, nosotros vivimos esta experiencia, lo que ellos están viviendo es más o menos el símil de nuestro 1983. Protestas nacionales, con las fuerzas militares reprimiendo, con la gente movilizada en las calles, con bombas lacrimógenas, con balas, con heridos, con muertos, con represión, con golpes, con todo lo que vivimos, pero el movimiento lo mantuvimos hasta que, hasta el momento en que se abrió un canal de salida que terminó culminando en el plebiscito 1988. Digámoslo muy claramente, si nosotros que hicimos todo lo que se está viendo en Venezuela, no logramos votar a Pinochet con eso. Finalmente la derrota política lo obligó a abrir un calendario institucional. Y normalmente eso es lo que debería pasar en Venezuela. Yo, la verdad, tengo que decir, creo que es una tremenda responsabilidad tratar de buscar una salida militar. Porque cuando uno busca una salida militar que no tiene un consenso absoluto, lo que está buscando es la ruptura de dos fuerzas militares que se van a enfrentar de igual a igual con armas de guerra. Pero además, aquí hay otro factor. Perdón, según los números más independientes, el chavismo armó a 250.000 milicianos que no tienen ni control ni disciplina militar y que andan por las calles armadas, que han sido usados para todo tipo de cosas, pero que son una fuerza irregular, que tienen una capacidad de causar daño muy alta. Y por lo tanto, si uno no logra construir una salida en la cual las instituciones venezolanas sean capaces de contener el desplome y el desborde posterior, ese país va a terminar en lo más doloroso que puede tener un país, que es una guerra civil. Y sus dirigentes se tienen que dar cuenta de eso. A ver, la salida, y esta semana se notó mucho porque los llamados han sido insistentes, la salida va a ser con las Fuerzas Armadas. Y la salida no va a ser de la noche a la mañana con la oposición gobernando. Perdón, y si llegan a gobernar, no va a ser un gobierno pleno para realizar absolutamente su programa. Las transiciones responsables se hacen sobre la base de una negociación que implica garantías y recompensas para los dos sectores. Pero que hay alguien se sientan
día,
a la mesa.
¿Hay alguien que hoy día dé garantías en Venezuela?
Yo creo que sí, mira, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, te digo, en buena. Que a pesar de la movilización extraordinariamente dura, las Fuerzas Armadas no respondieron. Y eso te demuestra que si bien las Fuerzas Armadas están soportando la institucionalidad con Maduro a la cabeza, las Fuerzas Armadas no salieron, ¿cierto?, a liquidar, a reprimir a la oposición.
No.
Porque si lo hubieran hecho, la matanza ya se pudo haber producido.
No, y hay otro elemento que todavía yo te diría que es más significativo, pero si Leopoldo López estaba con arresto domiciliario, pues. ¿Y cómo llegó a la base militar? ¿Y cómo se ha desplazado? ¿Y cómo se fue a pedir?
Lo liberaron.
O sea, esa es una demostración de que efectivamente hay una fisura, a lo menos en algún grupo reducido, o que las Fuerzas Armadas o que el Ejército entiende que la situación de Maduro es una situación de inestabilidad. El problema, ¿sabes cuál es? Porque efectivamente hay dos cuestiones que son ciertas y se han dicho en la última semana. Primero, derrocar una dictadura no es un proceso fácil, y nosotros lo sabemos bien, en Chile. Bueno. O sea, esto no es una cuestión de meses, es una cuestión de años.
Y no es un juego de niños.
Y no es un juego de niños, ¿no? Los dictadores no se quieren ir y Maduro no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo tú logras presionar en el siglo XXI, en un contexto post-Guerra Fría? Y ahí es donde a mí me parece que la opción o el camino que ha tomado el Estado chileno, y esto es una definición de política exterior. Mira, uno leía la editorial de algunos diarios del fin de semana y llamaba a reconocer el liderazgo internacional o en pro de los derechos humanos del presidente Piñera, y tomaba como ejemplo, ¿no?, la participación a propósito de la situación venezolana. Yo sé que creo precisamente lo contrario. Creo que lo que mejor demuestra la ineficacia que ha tenido la política exterior chilena en esta materia es que Chile, en vez de poder constituirse como un puente, como un garante para buscar alternativas pacíficas a la solución del conflicto de la dictadura venezolana, toma partido. Y evidentemente un interlocutor hoy día que no solo es no es válido, sino que está absolutamente descalificado. Incluso han habido controversias desde el propio Guaidó y desde el propio López con el rol que ha tenido el Estado chileno y representantes de la política chilena en esta materia. Entonces, al final del día, si nosotros estimamos, porque aquí no está en discusión que hay una dictadura con Maduro en Venezuela, pero el punto es, esto es una cuestión de largo aliento, tiene que haber colaboración internacional y el rol que podría haber jugado Chile en destrabar esta materia como un, no sé si la palabra es la adecuada, pero como un amigable componedor, con alguien que pueda acercar posiciones para superar esta crisis, hoy día es un imposible.
O sea, uno podría hacer una apuesta hoy día, cuando haya un grupo de negociación, uno de los países que no va a estar sentado como garante en esa mesa es Chile. Porque va a ser votado
por lo menos en los próximos tres años.
Mira qué distinto fue la participación de Chile en el conflicto colombiano.
Absolutamente.
Fue uno de los cuatro países garantes.
Absolutamente.
Porque su política había logrado mantener un equilibrio tan fino que las dos partes en disputa se sentían igualmente garantizados y por lo tanto fueron los representantes del Estado de Chile, uno de los cuatro, que estuvieron permanentemente acompañando para construir una solución. Eso no va a pasar en Venezuela, nosotros ya estamos fuera de esa mesa. Pero yo el llamado que quiero hacer, y de verdad, es un llamado súper, pero te diría, casi con angustia. No miremos el signo del gobierno que viene. Miremos el destino de los venezolanos de a pie, del hombre de la calle, del gallo al que le van a pegar 10 balazos y que lo van a matar. O sea, perdón, eso es lo que nos tiene que preocupar. Si aquí lo que uno tiene que construir no es un gobierno de un determinado signo, lo que uno tiene que construir es una salida que le dé garantías a todo. Yo, si alguien me preguntara, yo creo que a estas alturas, en el nivel de confrontación que hacen, pero además con la poca fuerza que ha logrado desarrollar la oposición, creo que a esta altura la única salida de Maduro va a ser un golpe militar. O sea, si en algún momento las Fuerzas Armadas deciden que ha fracasado el sistema y que por lo tanto hay que construir una salida, esta salida va a venir desde las Fuerzas Armadas.
Creo,
y quizás no sea malo, porque alguien tiene que agarrar esos 250.000 pistoleros que andan armados.
Mira, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención de la sonada de Guaidó el otro día. Primero, la nula represión de las Fuerzas Armadas.
Fue muy impresionante.
Las Fuerzas Armadas no salió a la calle ni reprimió a nadie, primero. Acuérdense lo que pasaba en Chile con las protestas, que salían las Fuerzas Armadas y habían 15, 8, 10, 12 muertos, primero. Y segundo, la cara de Maduro cuando está hablando Padrino López y está hablando las lealtades, porque hay una cosa que dijo Pompeo que hay que escucharlo. Dijo que esto estaba conversado con el ministro de Defensa, con el presidente de la Corte Suprema y con el jefe de la Guardia Militar, de la Guardia Presidencial. Y obvio, lo que está más cerca hoy día que ocurre en Venezuela es una salida militar manejada por los propios militares que ya no se dividieron.
No,
ya no se dividieron y tienen un alto nivel de conciencia de no reprimir al pueblo.
No, y además te digo otra cosa, y los militares tampoco se dividieron por una cuestión muy simple, porque Maduro, si ha tenido alguna mínima inteligencia en este conflicto, es que le da condiciones a los militares que el resto del pueblo no tiene. Entonces los militares, imagínate. Entonces, mira, yo de verdad creo que lo más complejo en esta situación, reitero, el rol que podría haber jugado Chile y que no ha jugado por las torpezas de la política exterior.
Pero por otro lado también es que, mira, el tema es que no se han dado cuenta que, y eso lo dijimos una vez, pero hay que, en esta semana fue todavía más grosero el conflicto venezolano se ha transformado en un teatro de la Guerra Fría. La discusión ya no se está haciendo en Venezuela.
No.
La discusión se hace en Washington, en Moscú, en Beijing, se hace efectivamente en las grandes potencias militares del mundo que están viendo en definitiva cuánto se lleva cada uno de Venezuela.
Del petróleo.
Los chinos dicen, a ver, perdón, yo quiero mis negocios, quiero mis 60 mil millones de dólares. Los rusos dicen, yo quiero un pedazo del negocio, quiero mis 17 mil millones de dólares. Y Estados Unidos dice, perdón, el petróleo de este lado es mío.
Y del coltán.
Pero a esta altura te das cuenta de que no han sido capaces de construir una salida que de verdad, y en eso tiene que cooperar América Latina, que de verdad resguarde los intereses exclusivamente de Venezuela respecto de todos. Claro. respecto de todo. ¿Sí? Ese país está siendo saqueado por su dirección, por su gobierno, pero además por las grandes potencias. Y nosotros no podemos participar de una manera absolutamente frívola en esa discusión.
Bueno, eso está pasando con Venezuela. Los quiero invitar a hablar de lo que yo podría calificar como una de esas películas donde se comete un error tras otro error, malas decisiones, pero ya...
Una comedia del absurdo, una comedia del absurdo.
Con dos instituciones que han estado sometidas al escarnio público por sus malas actuaciones, en el caso de algunos de sus integrantes, como son la Fiscalía de Chile y la Iglesia Católica. Bueno, resulta que, a propósito de todas las denuncias de abusos que se han... adentro de la Iglesia Católica por parte de sacerdotes, la Fiscalía Nacional tuvo, digamos, la pésima idea a esta altura de suscribir un acuerdo con la Conferencia Episcopal para facilitar o agilizar las investigaciones referentes a estos casos. Pero resulta que todo esto en medio de la desconfianza generalizada respecto de las dos instituciones y que finalmente derivó en acusaciones de que hay un intento de aprovechamiento o de buscar beneficios para quienes sean investigados. Finalmente el fiscal nacional cedió y dejó sin efecto este convenio, pero esto claramente nos habla de cuestiones que están pasando en estas dos instituciones que son un problema evidente.
O sea, mira, yo creo, Juan, que esto es una demostración de cuando quienes dirigen las instituciones pierden el sentido común. Y eso al final del día aleja a la ciudadanía de la institucionalidad. O sea, la crisis de confianza que hay en las instituciones tiene que ver con este tipo de situaciones. Mira, repasemos un poco el contexto en el que se suscribe este convenio. El contexto es que días antes, semanas antes, tenemos lo que se denominó, los medios de comunicación denominaron el desastre de Rancagua. Tres ministros de la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Supuestamente involucrados en hecho ilícito, y luego la denuncia que se hace por la prensa entre fiscales de la Fiscalía Regional de O'Higgins. ¿No? Otro contexto. Las acusaciones que hace la ex la catequista, ¿no?
Teóloga.
La teóloga de la Universidad Católica contra el padre Renato Poblete. Además de otros hechos que se están investigando con sacerdotes involucrados en la comisión de abuso y delitos sexuales. En ese contexto, la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público suscriben un convenio de colaboración. Entonces, habría que preguntarse, ¿colaboración de qué? ¿De que el Ministerio Público es llamado a investigar los delitos que cometan cualquier ciudadano, pertenezca a cualquier religión, credo religioso, iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Protocolo de acuerdo o convenio para qué? Para que, eventualmente, quienes estén involucrado en delito, que son los representantes de la Conferencia Episcopal, puedan tener acceso a la información o a la investigación que esté haciendo el Ministerio Público. Y la igualdad ante la ley, ¿a eso tiene derecho cualquier investigado? No necesariamente. Entonces uno dice, bueno, pero esto es, ¿dónde está la cámara oculta? Porque ¿cómo es posible que se suscriba un convenio en estas condiciones? Y claro, el estupor, ¿no?, de la opinión pública y de los distintos analistas, fue mayor cuando nos enteramos de este convenio, ¿no? Entonces, y luego las declaraciones, por favor, del gobierno. Vamos a evaluar que este convenio se deje sin efecto. Pero si el Ministerio Público es un organismo autónomo. O sea, es la torpeza tras la torpeza. Yo me alegro, porque los seres humanos tienen derecho a cambiar, ¿no? Me alegro a que el convenio se haya dejado sin efecto. Pero me preocupa que en la crisis institucional que está viviendo el Ministerio Público, en la crisis de las instituciones en general que estamos viviendo, ¿quién es la autoridad llamada a dirigir ese organismo? Que es un organismo muy importante, el organismo persecutor, ¿no?, de los hechos ilícitos, haya o esté desconectado con el sentido común ciudadano. Porque al final del día eso es muy malo para el sistema judicial, para la separación de poderes, para la persecución de los delitos, es muy malo. Y yo no sé en qué va a terminar este capítulo del Ministerio Público o esta teleserie del Ministerio Público que nos brinda un nuevo capítulo más esta semana.
30 segundos para cerrar.
No, la verdad es que yo no suscribo todo lo que dice Emilio, solo quiero decirle a las personas que no lo hayan visto, que todavía lo pueden ver en la página de Mega, del canal de televisión de Mega,
mega.cl,
todavía la entrevista a Marcela Aranda.
Impresionante, yo la vi.
En Ahora Noticio, en que de verdad es un testimonio que de verdad relata hechos de una violencia, de una grosería, de una maldad realizados por el ex sacerdote, que ya está muerto, Renato Poblete, que está mucho más allá de la imaginación. La verdad es que eso ya no son abusos, es perversión. Y lo que hemos ido conociendo en los últimos tiempos, el nivel de perversión que se ve en los abusos de clérigos en este país, ya sobrepasa todo lo que uno pueda en realidad pensar, incluso más allá de tolerar.
Bien, ya estamos 20:56. Isidro, Patricio, Emilio, ha llegado al fin de este programa.
No dimos la frase estúpida de la semana. No. Diputado Eduardo Durán, RN, hijo del obispo de la Durán, Iglesia Metodista, que dijo en La Tercera, citos: no tenía cómo suponer que el dinero que mi padre me daba provenía de la iglesia. ¿Y de dónde si no?
¿De dónde pegó esta mercy, la de la sacristía? Estúpida,
claro. Frase estúpida
del
de la semana.
Cielo,
Eduardo
Durán.
Ah, puede ser una maleta llena de billetes dada por Dios, porque ya que lo nombró Dios.
Llovió como el maná.
Es posible.
Ya, 20:57 se acaba Convergencia. Volvemos la próxima semana. 15.2 grados hasta ahora en Santiago. Hasta la próxima.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.